8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Sergio y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La noticia de hace unos minutos es la convocatoria de elecciones autonómicas en Extremadura para el 21 de diciembre. María Guardiola, la presidenta, adelanta los comicios ante la falta de apoyo de Vox para aprobar los presupuestos de la comunidad.
Hacer perder el tiempo a los extremeños a mí me parece una irresponsabilidad. Todos habéis escuchado con la misma claridad que yo la contundencia con la que han dicho que no van a aprobar ni van a apoyar el presupuesto que ha presentado el gobierno de la Junta de Extremadura.
La verdad es que no hay presupuestos en Extremadura y se convocan elecciones autonómicas. En el conjunto de España llevamos sin presupuesto 4 años, más lo que te rondaré, y seguimos igual. Bueno, antes de este anuncio, todos estábamos pendientes de Puigdemont. Manda lo que manda. La cúpula de Junts ha avalado por unanimidad la ruptura con el PSOE, bueno, la ruptura de aquella manera. Descartan, eso sí, una moción de censura. O sea que sí, pero que no. Que te haremos mear sangre, pero la puntita nada más. Un tío huido de la justicia, que se convierte en protagonista de la política española, un independentista que literalmente nos tiene humillados a todos y sobre todo al presidente del gobierno. Dice que rompe, o que hace como que rompe, pero en el fondo a Pedro Sánchez le da absolutamente lo mismo. Unas cuantas preguntas sobre los protagonistas de este sainete. ¿De verdad Sánchez tuvo confianza en Puigdemont en algún momento? Ya sabemos que era todo progresista y reformista, pero... Dos, ¿de verdad Puigdemont tuvo confianza en algún momento en Pedro Sánchez? ¿El mismo que apoyó el 155 de Rajoy? ¿El mismo que traeré a Puigdemont ante la justicia española? Luego aprueba los indultos y la ley de amnistía, para fiarse. Tres, con estas dos patas para el banco, sinceramente, con estos, con Otegi, con Pablo Iglesias, con Yolanda Díaz, con el PNV, vaya papelón el del PNV, ¿qué podría salir mal? Era imposible desde el principio. Cuatro, ahora va a resultar que Puigdemont es un fachosfera, totalmente de derechas, y un supremacista. Ahora se ha descubierto que Puigdemont no es tan progresista ni tan reformista como Otegi, proletariado, o Pablo Iglesias, en el caso Plon. Menuda panda. 5. ¿Los presupuestos generales del Estado pueden depender de un tío que dio un golpe de Estado y que salió por patas por cobarde? ¿Ese es el ejemplo? Haz tú algo la 10 millonésima parte, que ya verás. Mira, 6. El numerito de Puigdemont es entre patético y ridículo. Vaya el que se lo compre. ¿Cómo es ridículo lo del gobierno? Y es que nos hemos acostumbrado a cosas increíbles, inverosímiles e inconstitucionales. Y nos hemos acostumbrado, oye, como si fuera algo normal. ¿Y este numerito para qué? 7. Para absolutamente nada. Puigdemont está haciendo mear sangre a Pedro, pero la hematuria, que es como se denomina tener sangre en la orina, da igual. A pesar de esa hematuria, Sánchez va a seguir sin gobernar, sin legislar, sin parlamento, sin mayoría, sin presupuestos. Y no va a pasar nada hasta que le dé la gana convocar. ¿Y el golpista? 8. ¿Pegándose la vida padre en Waterloo? ¿Chupando del bote de tus impuestos y los míos? En un casoplón que ni el de Pablo Iglesias. 9. Los negociadores. Claro, visto el panorama, Santos Cerdán, que era la gran estrella mediadora, en el trullo. Y como sustituto de Santos Cerdán, Rodríguez Zapatero, te lo juro, ya estamos salvados. Y 10. En unos días, mañana pasado, la consulta a la militancia. Esto es como lo del casoplón de Pablo y Irene. ¿Nos podemos ir a vivir allí? Por supuesto, sale que sí. Pues ya verás cómo la militancia va a decir que tiene razón el molt honorable. En fin. Semana del primer aniversario de la Dana y el tema es Mazón. 230 y tantos muertos en el recuerdo, aún 2 desaparecidos, y me da hasta vergüenza hablar de política y de políticos, tiempo habrá, en este primer año de la catástrofe. Entiendo que toca, ¿eh? La situación de Mazón es insostenible. En el medio y largo plazo, y lo saben todos, él también, el único tema es cuándo y cómo. Mira, no se me borra a la vez, y he empezado por donde he empezado, aquel mensaje del presidente del gobierno, aquel si quieren ayuda que la pidan, o aquella escena del propio Pedro Sánchez huyendo de Paiporta como un conejo, ¿te acuerdas? El Estado entero falló. La comunidad autónoma, por supuesto, y el gobierno de España también. Y pienso en las familias de las víctimas, en los autónomos arruinados, en los 2 desaparecidos. En fin, y mi postdata. Premios ATA. Sí, los autónomos esta mañana. Autónomo del año 2025, y he tenido la suerte, el honor, de recibir un premio a la trayectoria de manos de Lorenzo Amor y de Isabel Díaz Ayuso. Mira, 2 ideas. 1. Nosotros en La Linterna solo buscamos especialistas. Mira, para hablar de conciliación, no quiero a ningún ministro. Prefiero a mi farmacéutica, a Adeli. Para hablar de formación y empleo, no quiero a ningún ministro. Prefiero a Paco, cuando llevo el taller del coche, que esté las pasas canutas para encontrar mecánicos. Para hablar de impuestos, un taxista. Para hablar de tasas, ese taxista también. Para hablar del mercado laboral, de lo complicado que es encontrar personal y del absentismo, Paco Ruiz, en el timón. Y otra idea, hazlo tú, autónomo. Paga los gastos de tu pyme con sobres de 1.000 euros en billetes. Vete al extranjero y no te presentes en el juzgado o ante el inspector de Hacienda. Contrata tú a una prostituta en tu empresa para que cobre sin dar ni chapa. Se confirma que el autónomo de hoy en España es un superhéroe. Y como ha dicho Lorenzo Amor esta mañana, nos están machacando. En suma, hazlo tú, no se te ocurra, por cierto, y no confundamos la macro con la economía real.
Expósito. La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este lunes 27 de octubre. Hola, Nek, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Núñez Feijóo respalda la decisión de María Guardiola de adelantar las elecciones en Extremadura.
El líder del PP dice que la presidenta demuestra responsabilidad y valentía tomando esta decisión. Asegura que un gobernante debe cumplir su palabra y frente al bloqueo solo quedan elecciones.
La juez de la Dana pide la lista de llamadas que hizo Mazón el día de la tragedia.
Son las comunicaciones que el presidente entregó en la Comisión de Investigación de las Cortes Valencianas. La juez interrogará el próximo lunes a Maribel Vilaplana, la periodista que comió aquella tarde con Mazón.
Lituania ordena a su ejército derribar los globos de contrabandismo procedentes de Bielorrusia.
Otra provocación. El gobierno de Lituania ha cerrado su frontera con Bielorrusia indefinidamente. Desde hace días, el lanzamiento de estos globos aerostáticos que transportan, al parecer, cigarrillos han obligado a desviar y cancelar decenas de vuelos.
Trump dispuesto a reunirse con Kim Jong-un en Corea del Sur.
Fotón. El presidente de Estados Unidos ha abierto la puerta a extender su gira por Asia para celebrar ese encuentro. Trump se encuentra en Japón, prepara una reunión con Xi Jinping para cerrar un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.
Milei se da un tiempo para remodelar su gobierno tras la victoria en las legislativas.
Su partido, La Libertad Avanza, ha conseguido más del 40% de los votos. El presidente de Argentina esperará que los nuevos legisladores asuman sus escaños en diciembre para nombrar un nuevo gobierno.
El huracán Melissa alcanza categoría 5, pone en alerta a Jamaica.
En las próximas horas esperan vientos de hasta 270 kilómetros hora, marejada e inundaciones. Mañana alcanzará a Cuba, lo que les faltaba. El gobierno intenta evacuar a casi 650.000 personas.
34 mujeres han sido asesinadas por sus parejas este año.
En lo que va de año. La última víctima es una chica de 19 años que murió este domingo. Fue asfixiada en el piso donde vivía con su novio. El tipo este de 27 años está detenido. Ha confesado el crimen y no había denuncias previas.
Infancia quiere regular la sobreexposición de los menores en las redes sociales.
Ve imprescindible aprobar una ley que controle el contenido que se sube por parte de los padres y que en ocasiones tiene uso comercial. El Ministerio avisa de las consecuencias para la salud, el desarrollo y el bienestar de esos menores. Y nos quedan los deportes.
A las 9 de la noche termina la jornada de liga con el Betis Atlético de Madrid y ha muerto José Manuel Ochotorena, es portero del Real Madrid, del Valencia, también fue preparador de porteros de la selección durante la Eurocopa de 2008 y el Mundial de 2010 y ocupó ese cargo en el Liverpool, donde ganó una Champions en 2007.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Martes en el que seguiremos con temperaturas más propias del otoño, las mínimas en la meseta norte se quedarán en los 2 grados en Burgos, Palencia y León. Subirán discretamente en el Valle del Ebro y el Cantábrico Oriental y las máximas seguirán en descenso también en puntos de Galicia. Se mantendrán sin cambios en el resto de la península. También habrá lluvias fuertes y persistentes en el oeste de Extremadura y Andalucía a última hora de la tarde. Y en las Islas Canarias y Baleares los termómetros se mantendrán sin grandes cambios, 23 y 22 de máxima respectivamente, y se quedarán en los 11 de mínima. Habrá vientos que soplarán de flojos a moderados.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Abrimos un atlas y llamamos a Enrique Cerveto, un titular para esta sección que debería ser Joder, cómo está el mundo. Hola, Enrique, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tengo razón, no tengo razón, tío. Oye, ¿nos quieres contar cosas sobre Siria, sus relaciones con Rusia, o cuando yo estuve en Siria, recuerdo, entre Beirut y Homs, la de caravanas de vehículos militares rusos que iban hacia el puerto de Tartush? Me temo que la cosa ha cambiado.
Pues esto no lo sé, no lo sé. Fíjate, te quería contar precisamente para que se redondee esa sensación de que el que intenta saber algo en Oriente Medio es que no sabe nada. Pues recordando mis tiempos de corresponsal del ABC en Moscú, yo en aquella época vivía, como todos los extranjeros entonces en la Unión Soviética, vivíamos en un edificio que te daba, pagando por supuesto el gobierno ruso, vamos, soviético, y en el mismo piso había un pobre comunista sirio que estaba siendo pues perseguido en Siria porque el régimen de Hafez al-Assad perseguía a los comunistas, pero claro, la Unión Soviética pues se sentía obligada a recogerlos, ¿no?, a protegerlos, y entonces lo pusieron en mi puerta de al lado. Y en fin, el pobre hombre era un poco pesado, pero bueno, hacíamos lo que podíamos por mantener las buenas relaciones. Y lo que pasó en el 94 es que Basel, el hijo mayor de Hafez, el padre de la dinastía, se mató en un accidente misterioso o no lo sé, yendo al aeropuerto. El caso es que de repente descubrí que en el edificio del lado, que también era del gobierno soviético, estaba lleno de rusos del gobierno, porque todos salieron con una foto enorme encima del parabrisas para mostrar su, en fin, su pésame por la muerte del hijo del presidente. Bueno, después, o sea que estaba jugando la Unión Soviética a la vez con el gobierno y con la oposición. Y ahora de repente, pues la semana pasada resulta que el nuevo hombre fuerte, Ahmed Sharaa, que es el que destronó a Bashar, al que estaba en el régimen sirio, y que además está exiliado en Moscú porque Rusia lo protege hasta el último momento. Bueno, pues Ahmed al-Sharaa fue a Moscú, se ha sentado con Putin y le ha dicho que los compromisos de Siria con Rusia siguen vigentes y que los va a respetar. Así que, bueno, el que lo entienda, pues que lo entienda.
Sí, nadie entiende Oriente Medio en su conjunto y esto tampoco. Oye, nos vamos más al norte un poquito. Hablamos de la importancia del Ártico en su día como nueva ruta comercial en el panorama de la Tierra entera. Hay noticias sobre un mercante chino. ¿Qué ha pasado?
Sí, lo contamos que había, o sea, que se planeaba hacer la ruta desde China hasta el Reino Unido. El barco se llama Istanbul Bridge. Y bueno, coincidiendo con tu estancia, que fue, por cierto, estupenda, me encantó escucharte desde Israel, desde Palestina. El barco se llama Istanbul Bridge y llegó en tiempo récord al puerto británico de 20 días, o sea, navegado a 17 nudos y sin ningún incidente. Para que te hagas una idea, este trasiego lo ha hecho en 20 días. Por Suez se tardan 40, y si hay que darle la vuelta por Sudáfrica porque hay problemas en Suez, que eso también ha pasado, 50 días, y estos 20. O sea, pues claro, eso obviamente abre unas posibilidades tremendas. Y hoy se ha sabido también que Estados Unidos ha firmado un acuerdo con Finlandia para construir un paquetón de rompehielos, porque si esa ruta se pone de moda, pues habrá que pensar que en algún momento algún barco se quedará ahí atrapado en el hielo. En fin, el caso es que es, como dices, una zona de creciente interés.
Y un último punto. Para acabar, resulta que vamos a tener el candidato al Premio Nobel de la Paz trabajando, entre comillas, cerca de casa.
Sí, 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 fíjate, está ahora mismo, bueno, acaba de firmar este acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya. Bueno, no era un enfrentamiento particularmente intenso, pero es verdad que se molestaban a ambos. Si te acuerdas, en agosto ya hablamos del problema del templo este de Prea Vihear, que habían accedido a que los camboyanos pudieran entrar por Tailandia a ese templo. Es una zona, otro día igual lo podemos contar, porque tiene muchísimo interés. En el siglo XIX España estuvo ahí muy presente e implicada en muchísimas cosas importantes. Pero bueno, el caso es que, como ya sabemos que Trump ahora se le ha puesto en la cabeza que le den el Premio Nobel de la Paz, pues está tratando de resolver todos los conflictos y todos los problemas. ¿Y cuál es el próximo que tiene en mente? Pues fíjate, es el conflicto entre Argelia y Marruecos, que obviamente está el tema del Sahara ahí metido, es decir, pero es en serio, ¿eh? Ya ha empezado gestiones, ha mandado a un enviado especial y ya está tocando los palos para obligar a Marruecos y Argelia a firmar la paz. Bueno, y eso, pues no sé, lo vamos a estar viendo nosotros desde muy cerca, pero obviamente, claro, sin pintar ni pinchar nada.
Pues estaremos muy atentos, que eso sí que nos interesa, que está aquí al lado. Gracias, Herbeto.
Un abrazo.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Carles Puigdemont, ex molt honorable presidente de Cataluña, le cane. ¿De qué te ríes?
De cómo nos...
Perdóname, un acento perfecto.
Totalmente, le has presentado como se merece.
Maresma.
Totalmente. Ha responsabilizado Carles Puigdemont al PSOE de su ruptura y les ha invitado a pensar cómo van a gobernar más allá de su capacidad para ocupar el poder. Les ha recordado todo lo que no podrán hacer sin sus votos.
No tendrá presupuestos, no tendrá capacidad.
No tendrá presupuestos, no tendrá capacidad para gobernar. Podrá ocupar poltronas, pero no podrá gobernar. Podrá tener poder, pero no podrá tener el gobierno, no podrá ejercer el gobierno. Creo que el PSOE tiene que reflexionar y responder ante la ciudadanía. Ellos tienen que responder ante la ciudadanía de qué manera piensan continuar, de qué manera piensan gobernar el país.
¿De qué manera piensan gobernar el país?
Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha.
Ha pasado por Herrera en COPE, donde ha avanzado que podría haber un adelanto electoral a lo largo de 2026. ¿No crees o sí que vaya a ser inminente?
El próximo año hay varios encuentros electorales. Sin presupuestos en toda la legislatura, veo muy, muy, muy difícil que se agote la legislatura. El único argumento para no convocar es que claramente ganaría la derecha, y esto, que lo reconocen ya y lo dicen todas las fuentes del gobierno, resulta en sí mismo bastante inferiorizante. Es un problema más de aguante personal que de aguante institucional.
Sí, institucionalmente ya estamos sin aguante posible. Omar es uno de los pasajeros del tren de cercanías que ha descarrilado en Madrid.
Hay 6 heridos leves después de que el convoy que hacía el trayecto entre Madrid y Guadalajara se haya salido de la vía. El accidente ha obligado a suspender varias líneas de cercanías.
Justo cuando anunciaron que venía a la estación de San Fernando, sonó la alarma del vagón y el tren empezó a frenar de forma irregular. Sentimos que el tren se quedó como sin electricidad. Hacía mucho calor porque el tren venía también con muchos pasajeros. Entonces, bueno, decidimos abrir la puerta.
Manuel Pinto analista de mercados.
El oro sufre estos días su mayor caída de los últimos 5 años tras alcanzar, eso sí, un máximo histórico. Ha llegado a superar los $4,000 por onza. Los expertos ven normal este parón y aseguran que seguirá siendo un valor refugio.
Seguimos viendo con optimismo el medio y largo plazo. Creemos y confiamos que las caídas actuales sea un precio de compra más razonable que el que hemos visto en los últimos días y en camino para poder mantener esa tendencia alcista de largo plazo.
Sorprender un poco. No es lo que te esperas.
A ver.
A mí me ha sorprendido, por lo menos.
¿El sonido musical?
Sí, eso es.
Rosalía. Qué bueno, ¿no?
Sí, espera que sigue, sigue.
Salía porque lo dices tú, pero bueno.
Sí, enseguida la escuchamos. Vegaine es el nombre de una discoteca de Berlín y así se titula este single. En más de un año que no sacaba nada de música, es el adelanto de su próximo disco, Lux, que va a salir el 7 de noviembre. Es una canción en la que mezcla español, inglés y alemán. En el videoclip, que también se ha estrenado esta tarde, se mete en la piel de Blancanieves.
Ah, mira.
Bueno, es diferente por lo menos. A mí me ha gustado.
Ha sido muy impresionante.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todo empezó en el taller de un ebanista en Roa, un pueblecito de apenas 2.000 habitantes en la ribera del Duero, en Burgos. Allí, Alberto Miravalles tenía también una pequeña tienda de muebles. Él era más que un carpintero que soñaba con transformar sus dibujos en madera. Una pasión que inculcó a sus hijos, Alberto, Javier y Eduardo, quien ha heredado esa vocación artística.
Bueno, me acuerdo ir allí al taller y el bord del serrí, era mi padre entregado ahí con la gubia, la mesa de carpintero, luego las sierras, y claro, cada vez que iba pues me tenía preparado un regalo, una espada de madera, y era muy entrañable esto.
Eduardo Miravalles fue enamorándose del diseño prácticamente sin darse cuenta. Su mente inquieta le llevó a estudiar filosofía, bellas artes en Barcelona, pasó por una agencia de publicidad y por fin fundó en Zaragoza su propia empresa, Vamos Estudio. Entonces empezaron a llegar los premios. En 2022, junto a su socio David Gamarra, obtuvo el oro de los Penta Awards, conocido como los Oscar al diseño de envases. La etiqueta de una botella de vino de la Ribera, con una conocida imagen del fotoperiodista Ramón Massats, pintada a mano, fue la responsable de este reconocimiento internacional.
Una foto de Ramón Massat, que es una señora encalando una vivienda, entonces el estuche no servía a modo de vivienda, en vez de llevar una etiqueta, la botella a su vez está como encalada, está pintada con pintura blanca, como si fuera cal.
En 2023 repitieron la hazaña, pero con una botella de la denominación de origen catalana Montsant. Ahora, Eduardo y David han tenido que hacer hueco en la estantería para el Pentaguard Oro por el proyecto Bota de Vino. Una bota artesanal elaborada en Huesca. Y también el Pentaguard Bronce por el diseño de otra etiqueta en madera, la materia prima con la que ha trabajado desde su niñez.
Es un reloj de arena, pero en vez de arena es vino decantado y la etiqueta está hecha en papel de madera y la etiqueta es muy táctil, la tocas y es madera y un poco pues, buscando esta historia del roble, porque es un tinto, y táctil y visual, que tiene un poco el vino al decantarse, que nos gustaba mucho esta imagen.
En estos galardones internacionales se dan cita a más de 2.000 candidaturas de 95 países del mundo. Pero nuestra protagonista, a pesar de los premios y de la expansión empresarial, sigue teniendo el corazón en su pueblo, en Roa. No olvida sus orígenes.
Me llamaban virutas porque mi padre pues era ebanista y entonces, claro, de la madera que sale, pues la viruta. ¿Y de qué sale del señor ebanista? Pues los hijos que son los virutas. Y como él. Y eso, vamos, en los pueblos se ponen motes y es muy divertido.
Me encanta lo virutas. Los tres oros y el bronce logrados en los Óscar al diseño de envases no se le han subido a la cabeza. Eduardo Miravalle sigue disfrutando con su trabajo, con el que ha conseguido unir sus dos pasiones: su tierra, su pueblo en la Ribera del Duero, y el arte, el diseño. Nos damos un paseíto, otro, por las redes, elecciones en Extremadura. Hola, Alba.
¿Qué tal, Ángel? Lo estamos contando en esta linterna. María Guardiola ha convocado a los extremeños a las urnas después de no haber podido sacar adelante esos presupuestos por la falta de apoyo con Vox. Esos comicios se van a celebrar el 21 de diciembre. Ya nos escriben los oyentes como Rosa. Dice que se alegra de que por fin un político se haya dado cuenta de que es imposible gobernar sin unas cuentas públicas. No puedes estar toda la vida en el sillón sin poder aprobar gastos para educación, sanidad, en fin, lo verdaderamente importante, dice, si estás a cargo de tus ciudadanos.
Tiempo de tertulia hoy con Ángela Martialay y con Ignacio Camacho a partir de las 10, las 9 en Canarias. Ángela propone.
Buenas tardes, Ángel. Pues en tiempo de tertulia comentaremos cómo Puigdemont ha querido hoy escenificar su ruptura con el gobierno de Pedro Sánchez y analizaremos si esto tendrá consecuencias o no en la práctica para la gobernabilidad del país. Por otro lado, cómo María Guardiola, la presidenta extremeña, ha decidido adelantar las elecciones autonómicas y si será Extremadura la única que vaya a un adelanto electoral en los próximos meses. Y por otro lado, sigue muy cuestionada la figura del presidente valenciano, de Mazón, y cómo las diligencias de la magistrada que investiga la tragedia apuntan cada vez más hacia el presidente de la Generalitat Valenciana. Hasta Venga. Luego, compañeros.
Hasta luego, Martialay. Esperamos mensajes, Alba.
Recuerda que te estamos leyendo hasta las 11:30 en facebook.com/linternacope, también en X, que es el antiguo Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, que es el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Escuchas La Linterna,
el programa líder de su franja.
COPE, estar informado.
Hemos venido desde Peñíscola por Valencia, está como si hubiera pasado un tsunami.
Paiporta, Utiel, Torrent, Catarroja, Aldaya, Alfa.
Un año de la Dana, las 8 horas que arrasaron Valencia.
Este miércoles desde las 6 de la mañana y a lo largo de todo el día, sigue en COPE nuestra programación especial desde los pueblos más golpeados.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te imaginas si solo los que pueden pagar más tuvieran seguridad en una montaña rusa? Una locura, ¿no?
Entonces, ¿por qué es normal en un coche? La seguridad no debería ser un privilegio. Por eso ahora tienes un EPRO con 24 asistentes de seguridad desde 20.990 euros financiando con CEA Autobank.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria.